that I heard of once.
Hola, chicas.
Buenos días.
Mi querida.
Ay, qué lindo mediodía.
¿Cómo está?
Sí.
¿Bien?
Sí, ¿cómo voy a estar? Bien, perfecto.
No, no,
ah, Marcelo le manda saludos, sí. ¿Eh? Le manda besos y abrazos, recuerdos. La quiere más que a mí.
Me parece que no creo. No, sí. No lo creo. Pero me da alegría. Debe extrañar el mar usted, ¿no?
Yo extraño mucho el mar, mucho.
Yo tengo obsesiones con el mar, ¿vieron? Estoy hablando siempre que voy a ir al mar. Parece la película Nunca en Domingo, que siempre decía... Bueno, cuando terminamos el encuentro decía Melina Mercury. Y ahora todos... nos fuimos al mar.
Y no nos íbamos. ¿Qué onda? ¿Nos vamos al mar, Graciela? ¿Cuándo nos vamos al mar?
Yo quisiera. Yo,
no, yo
la
quisiera.
Veía tan lejos usted. Vámonos al mar ahora.
Vámonos ya.
Hoy vamos a bucear. Hola, Lorenita.
¿Cómo les va? Hoy vamos a bucear en un mar de expresiones entre la música y el cine.
Estamos muy,
estoy muy entusiasmada.
Esto es muy interesante.
Con el programa de hoy.
Sí, muy interesante.
Sí, muy interesante. Bueno, tengo dos amigos. Uno nuevo, pero que viste que los nuevos... dan en el corazón una energía rara, porque el nuevo no llega y se instala si vos no sentís algo que va y viene, ¿no? Es rarísimo, porque el otro día yo le explicaba a alguien, dice, vos sabés que nos hemos visto una chica que estaba donde yo estuve ahora en el spa este. Dice, es raro, dice, porque la traducía, hablaban francés todo el tiempo. Dice, ¿qué es la energía del afecto, no? Y le digo, es una energía misteriosa. Vos tenés una tía que conociste toda tu vida y le tenés un cariño porque está ahí, está viva y es familia. Y de golpe llega un amigo y te inunda el corazón y vos crees, decís, qué bueno, esto es para siempre. Te da una sensación de... Uh-huh. Es, va y viene, no es una razón de tiempo, ¿no? El amor.
Sí.
Y eso, bueno, yo tengo acá uno... y tengo una de toda la vida, desde
la
muchísimos
tía.
Años, que si yo contara alguna de las historias que he pasado con ella, no lo creerían. Pero aparte que es una de las grandes artistas del mundo.
Argentina, pero internacional.
A ver, cuente, preséntelos usted, a ver, ¿qué tal los presenta?
Presento a su amiga primero, a la pianista excelsa Marcela Rogeri, que está radicada en Londres hace muchos años, pero tenemos el privilegio de tenerla aquí en la Argentina brindando conciertos durante 3-4 veces al año.
Vos sabés que a mí me gusta mucho el piano, ¿no? Y me gusta mucho Chopin. Algunos dicen que Chopin no era un gran músico. A mí me parece que era formidable, pero ella sabe más que yo, lo puede decir Marcela. Pero un día de lluvia, en un restaurante todo blanco, en Las Cañitas, que se llamaba un nombre como... un nombre de esos que uno no pondría un restaurante, pero era muy gracioso, algo negativo. Ya me voy a acordar.
Sí, que no es cizaña, pero algo con Z, unos amigos
sí,
tuyos.
Sí, ahora me voy a acordar. De pronto, ella se levantó, le pedimos, Marcela... por favor, toca algo. Ella se levantó, fue al piano y empezó a tocar Chopin. Y es esas noches mágicas que uno no puede creer que sucedan, ¿viste? Se volvió todo de tal nivel de emoción, ¿entendés? Con su piano, que ella no lo conocía, a lo mejor estaba desafinado, qué sé yo. Ella es mágica, Marcela es mágica.
Yo la descubrí tocando Erik Satie y también me conmovió. Así que le damos
verdad.
La bienvenida a Marcela.
Bueno, muchas
Roger,
gracias.
Está en la Argentina.
Qué placer estar con ustedes. Y me acuerdo tanto de esa noche porque estábamos bloqueados, por decirlo así, con esta lluvia torrencial en ese restaurante. Entonces, bueno, sí, toqué
Malicia.
Chopin.
Malicia.
Malicia. Malicia. Me salía cizaña, pero malicia.
Sí,
tenés
de
razón.
Cochi y Susana Lucas. Sí.
Y luego Graciela recitó un poema, Las sillas. Y fue una noche tan mágica, ¿no?
Yo
porque
del
estaba
poema
tocando,
mía no me acordaba mucho,
sí,
pero de
una
tu,
maravilla,
de tu
una
piano,
maravilla.
Sí.
Y
sí.
La verdad es que no concuerdo con esas personas que piensan que Chopin o que dicen que Chopin no era un gran músico para mí y como pianista es de los más grandes.
No, es impresionante. Pero viste que se dice algo así como era un romántico, entonces no sé.
Es
no
que
se le da el crédito que realmente.
Es que muchas,
tener,
muchas
¿no?
veces se toca. Chopin, por ejemplo, los valses, que son obras maravillosas, son pequeñas sí. obras de arte, pequeñas joyas de la literatura pianística. Pero bueno, se tocan de una manera, lo identifican con algo un poco como melodramático y como un compositor que no tenía mucha fuerza o mucha potencia. Y sin embargo, no era para nada así. Simplemente siempre hay, cuento una anécdota que, bueno, estaban Liszt y Chopin tocando. Chopin no tenía una gran fuerza física, pero tenía una paleta sonora maravillosa. Y entonces apagaron las luces y tocaron los dos la misma obra y la gente no podía diferenciar.
Sí, claro, ¿cuál era uno
porque
que
la
otro?
Potencia de Liszt, claro, por supuesto, único. Pero Chopin tenía una sutileza y además una manera de escribir para piano, sobre todo, maravillosa.
Y Marciano nos hace quedar tan bien en el mundo, ¿no? Ustedes no saben, después voy a contar una anécdota graciosa, pero que solamente pasa en este país.
Bueno, no, contala ahora, porque no, me quedes después.
Quiero presentar a mi amigo, escritor y periodista importante.
Que llegue en el marco de el recuerdo, a quien vos mucho amás, que es a Leonardo Fabio, porque en el mes de noviembre de este año se cumplieron 5 años ya de su partida. Y él llegó a disfrutar y celebrar un libro que acaba de ser reeditado, que se llama La memoria de los ojos, que compila imágenes inéditas y muchos artículos sobre su obra cinematográfica. Fue reeditado con un nuevo prólogo, tiene más páginas, más fotografías y un epílogo que tiene también.
Yo lo tengo y es muy precioso. Y por suerte lo deslumbré contándole que lo tenía cuando él vino acá el otro día, que charlamos, hicimos un reportaje. Yo lo tenía en esa misma mesa donde estamos ahora, ahí que está ahí. Yo tenía su libro.
La memoria de los ojos. Aquí está su responsable, que es autor de uno de los artículos, periodista y editor, Martín Wayne.
Bienvenido. Bueno, hola, Martín Chus.
Muchas gracias por la invitación, es un honor. Es mutuo la sensación de ese encuentro compartido, ese encuentro repentino también, ¿no? De una amistad nueva. La realidad es que tengo bastantes años de periodista, he tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente, de entrevistarme con mucha gente, y la verdad que la situación nueva de poder encontrarme con Graciela fue un gusto, todo lo que fueron estos días de contacto a partir de esta nota que también hicimos.
No, nos hicimos amigos, por eso expliqué lo del amor, ¿viste? Porque yo lo extrañé, cuando el otro día estaba, es gracioso eso, pasan cosas rarísimas, ¿no? En la vida, con el afecto. Curiosamente, estos dos seres, yo los extrañé, es rarísimo, porque él recién lo conozco. Y el otro día estaba haciendo fotos y le pregunto a la chica, che, ¿llegó Martín? La chica, vos lo conocías de antes, me dice Lucio Uriburu. Digo, no, es mi amigo nuevo, pero lo quiero, tengo ganas de que venga. Pero tienen que terminar. Sí, no, pero por eso no, quería que venga y que me daba ánimo ahí para las fotos, que a mí me gustan tampoco. Y Marce se va y pierdo el teléfono, o me pasa tal cosa. Y siempre estoy pensando, alguien habla de Londres o de amigos lejanos, y digo, como Marta está andando en París, ¿dónde estará Martita? ¿Dónde estará? ¿Dónde tocará? ¿Qué hará? ¿Cómo está su vida? Esas pavadas sentimentales, ¿cómo estará de novio? ¿Cómo no estará? ¿Qué pasará? Y el otro día me mandó fotos y me dio una emoción. Estas cosas de las redes sociales ahora, de que mandás sí. por WhatsApp una foto. Me mandó con un amigo precioso que también se hizo amigo mío ahora. Rarísimo, qué bueno. Bueno, Martín, bienvenido a casa otra vez.
Muchas gracias, la verdad que sí, es un gusto. Estoy muy contento de la invitación, así que, bueno, eso, podemos...
Decime, Martín, contame cómo es tu tarea, cómo fue tu vida, cómo empezaste, porque eso sí que no lo sé, ¿ves? ¿Querés un poquito de
eso? Mi vida, como te puedo contar mi vida como periodista, que hace 20 años que trabajo como periodista.
Con lo joven que es, además.
Bueno, tengo ya mis 20 años de profesión, eso, bueno. Mis 20 años de profesión, siempre...
Empezó a los 10.
Empecé a los 8 años, pero siempre en gráfica y trabajando hace muchos años en el Diario de la Nación, ya casi, bueno, muchos también, y ahora siendo uno de los editores de la revista El Domingo. Y con el gusto de poder disfrutar de la escritura en los medios, del periodismo en general.
Y del cine, ¿no? Que nos contabas.
Del cine, claro. Bastante.
¿Cómo es tu preparación? Yo siempre pienso eso en el periodismo, ¿no? Si a mí me dijeran, tenés que ir a casa de tu viejo, por ejemplo, sí, que estuviera vivo, que ojalá.
Ojalá. Lo, está en algún lado.
Lo he amado,
¿no?,
mucho, sí, sí, nosotros sí.
Sí, claro, claro que sí.
Y bueno, ¿qué sé yo de Castelo? A ver, ¿cómo averiguás? ¿Cómo
te preparás?
¿Lees notas? Sí, ¿cómo te preparás? Claro.
Bueno,
¿cómo?
Casualmente, justo le comentaba antes a Carla que una de las primeras notas importantes que hice fue con Adolfo. Y fue para el diario Perfil. Cuando en la época del diario Perfil salió 3 meses, en el 98.
Sí.
En ese momento tenía una sección de entrevistas que era preciosa, que era una doble página. Que para mí era un lujo poder escribir en esa sección, porque yo era recién egresado de la escuela de periodismo, de TEA, y tener la posibilidad de hacer una nota a doble página,
sí,
con Castelo. Fue muy impactante, aparte por el rebote y la repercusión que tuvo en ese momento, y sobre todo la posibilidad, que es lo que te da el periodismo, sobre todo la posibilidad de ese encuentro, ¿no?, de poder conocerlo en persona, sentarnos en un bar a charlar. Y de esa charla, la preparación no parece en la nota, ¿no?, porque son los hilos que no se ven. Parece una charla común y uno tiene mucha preparación de una entrevista, y sobre todo de una entrevista tan importante. Lo mismo me pasó con la entrevista la semana pasada con Graciela, que es que parece que no, parece que charlamos, pero yo estoy, más allá de conocer mucho de tu carrera, por ser cinéfilo, porque me gustó siempre el
trabajo. Ahora, a vos hay momentos que, me interesa eso, ¿no?
Sí.
Te decepcionás con gente. Yo tengo un amigo que es escritor muy famoso, que lo tenemos que invitar un día, no lo voy a nombrar porque se va a enojar que yo diga esto.
Sí.
Y tuvo que ver a otra persona. Y me dijo, fue una desilusión tan grande, porque no hablaba de nada. No me importa decirlo porque él lo dice. Racelli, uh-huh, me contó. Y le hice un reportaje a fulano, que él es muy, muy encantador, Racelli.
Sí, 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 lo conozco. Claro. Sí, sí, sí.
Y yo no sabía qué hacer, porque no me decía nada, nada, nada. Entonces dije, es la frase mía, decía, oponerse es malo para la inmortalidad. Dije, bueno, a ver, ¿por qué no habla? Voy a empezar a pensar, claro.
Él es muy inteligente.
Y le saqué muchas más cosas.
Claro.
Es dificilísimo, ¿no?
Pero es verdad que hay que tratar de entender bien qué hay detrás de alguien que no habla, ¿no? También, porque no, más allá de la timidez, seguramente uno puede encontrar un montón de cosas, ¿no? De indagar y además el desafío de uno de tratar de entrar por varios lugares. Hay personajes que después desgrabás y no te dijeron nada, que quizás tuviste una conversación muy larga de gente que habló un montón y que no te dijo nada, y después me ha pasado con alguna directora, me acuerdo puntualmente, de tener una conversación donde la entrevista fue incómoda, donde no hubo nada de onda, digamos, en la charla,
sí,
y sin embargo desgrabar la entrevista, y que la entrevista era brillante, porque,
ay, qué bueno,
por sus respuestas.
¿Pero te defraudaste alguna vez? Yo como periodista, que fui de gráfica y soy de radio, sí, ahora, pero soy periodista en general, porque siento que la gráfica ha sido mi cuna y mi lugar, me he defraudado de algunos personajes famosos que yo decía, qué admiración, ay, pero qué, y me preparé y todo, y fui, y era un seco y era un mala onda y no sé, y trataba mal a la empleada, no sé, un montón de cosas.
No, yo tenía eso, un bandoneonista me pasó a mí. Yo así, no lo cuento más porque me da vergüenza. Pero acá tuvimos un actor que yo adoro,
ay,
con
sí,
el que trabajé,
favor,
no lo vamos a nombrar.
No, jamás, jamás.
Y la pregunta era así, él estaba amoroso, sentadito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia en tal país? Bien.
Durísimo.
Entonces no, seguía mató, la no nota mató. Y ella decía, no estaba Lores. Que ahí por ahí lo podría ver.
Sí, con ella con toda la información.
Claro,
viste,
claro,
la abrumaba.
Y entonces le decíamos, bueno, ¿y qué te gustaría hacer?
No sé.
Cine.
Una película. Claro.
¿Y cómo fue tu casamiento con esta chica que, bueno, vivieron en tal parte? Bien. No.
No podíamos.
Era un dolor, un dolor.
Creímos que pasaban horas y no terminaba más el programa y lo queríamos.
Pero parte con persona adorada por mí.
Sí, no, y además un gran actor, claro, gran actor.
Bueno, digamos
nada. Más nada.
Ahora queremos saber, pero bueno, no vamos a preguntar. Sí te pasa mucho con las entrevistas, que a mí me acuerdo de mi comienzo de carrera, una editora que me dijo que una entrevista tiene que tener por lo menos 10 títulos posibles. Y ahí, a partir de ahí, te das cuenta que una nota funciona o no funciona.
¿Cómo?
Que una nota, cuando haces una entrevista, cuando la editás y la tenés lista, tenés que tener 10 posibles títulos. Si vos tenés 10 posibles títulos, tenés una muy buena entrevista. Bueno, con Adolfo, con Castelo tuve 20 títulos posibles. Digamos que esa posibilidad te la da recién cuando desgrabás y te das cuenta con qué te encontrás. Obviamente,
no, pero vos a mí me deslumbraste porque yo nunca me di cuenta, yo estaba cansada, esta es la realidad. Y dije, qué terrible ahora, pobre, que venga Martín, que no conocía, a hacer un reportaje porque la cabeza a veces está tan cansada que no. Nunca me di cuenta, porque hablamos como si habláramos de, no me acuerdo, pero hablamos de gente conocida, de escritores, de y fue tan agradable que yo no quería que se fuera. Eso es maravilloso de él, no mío. Eso es la magia de él como escritor, como no mío. Y el otro día me puse a ver las fotos que tenía ahí y el texto que había hecho en el libro de Fabio, y la verdad que te quise más todavía. Gracias, Martín. Bueno,
por favor, no, un honor total.
Lindo, lindo. ¿Qué estás por escribir ahora? ¿Algo o no?
Estoy haciendo unos libros de cine también, pero con otro tono también, pero por directores, pero es más con la asociación, con la DAC. Estamos haciendo una colección de libros por película, en realidad. Ah, una película, un libro. Y estamos haciendo ahora Un lugar en el mundo. Hicimos Historias mínimas de Sorín. Y estamos en eso, pero con un tiempo bastante tranquilo, acompañando un proyecto que ellos tienen de recuperación de películas en digital.
Eso es maravilloso,
que es increíble.
¿No? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué esté sucediendo?
Por suerte, porque son películas que realmente hay que tener en buena calidad. Y esa,
algunas
esa
no tienen solución, pero la revolución no tiene solución. Se quemó y no, la quemaron, no sé, en fin.
Sí, así que, bueno, y del libro de Fabio, yo, más allá de estar en la edición, elegí un capítulo, o sea, una película, y en su momento elegí El Dependiente, que para mí es la obra.
¿Estuviste al lado suyo? ¿Hablaste con él?
Sí, sí, tuvimos unos cuantos encuentros. No es un libro de un reportaje con él, que aparte ya vi, a ver, existía un gran libro de un reportaje, que es Pasen y vean, de Adrián Schettini. Nosotros teníamos una intención de hacer un libro totalmente...
Qué lindo, yo puse algo en las redes sociales de Adriana Schettini.
Ese libro en particular es una entrevista con él solamente. Nosotros quisimos hacer algo totalmente distinto, que era un homenaje, un tributo a las películas de Leonardo. Y a partir de ahí reconstruimos cada película, sobre todo con imágenes, bueno, con textos de periodistas de todos de mi generación, digamos, de mi camada. Que fuimos armando un equipo y después, sobre todo, consiguiendo muy buenas fotos, inéditas casi todas. Y entonces, a partir de ahí, construimos ese libro que lo pudimos presentar con Fabio en la Feria del Libro. Él vino a la presentación y eso fue el momento mágico para todos nosotros. Digamos, yo lo hice también con un grupo que se llamaba La Nave de los Sueños, que es un grupo de gestión cultural, y a partir de ahí tuvimos ese momento cumbre con Fabio presentándolo en... Apareció Fabio de repente en un lugar masivo como era la Feria del Libro. Sí. Imagínate lo que fue eso. Con Horacio González, con Lupi también. Con Cosia en ese momento.
¿Cómo definirías la poética de Fabio para la nueva generación de estudiantes de cine que tal vez no lo conozcan y tuvieras que hablar de la importancia de su legado para la cultura argentina?
Sí, yo creo, primero me baso en datos que tienen que ver con encuestas que se hicieron siempre y con sondeos y con preguntas a especialistas, a público en general, y todo el mundo lo rescata como el gran director. Bueno, siempre son miradas subjetivas, ¿no?
Pero, sin duda.
Pero esa idea de que llegó a un público especializado o de que tiene una mirada más cinéfila en algún sentido y también llegó al gran público. Esa es la gran virtud que me parece que tiene Fabio, que pudo atravesar, ¿no?, todos los públicos y es amado y respetado por todos.
No tiene objeciones.
No tiene objeciones.
En realidad.
Tal cual.
Pero yo sé por qué. Yo sé por qué es eso. Porque su cámara tenía un amor y una piedad tan grande por personajes, yo creo que lo hablamos el otro día,
sí, sí,
pequeños, oscuros. Eso es ser un gran director, ¿no? Reflejar, contar con piedad una vida oscura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Él tenía en su cine algo tan... Vos fijate que en los últimos tiempos yo estaba leyendo frases que me había olvidado de él. Son geniales. Olvidémonos más acá, más allá, que sea peronista, que no sea peronista, que vos quieras al peronismo, que vos no lo quieras al peronismo. Hay algo tan fuerte, tan sensible, tan luminoso en él.
Tan honesto.
Tan honesto, ¿no?
En el epílogo de este libro, Pino Solanas dice que era el poeta del cine.
Exacto, muy bien.
Sí, y tenía en ese sentido sobre los personajes, era como si los abrazara todo el tiempo, ¿no? Sí. Como si los cubriera con una frazada, digamos, en una noche de frío, digamos, como esa idea, como desde ahí me parece que es la poética que tenía Fabio y que me pareció siempre, sobre todo por esa posibilidad de llegar, de arriesgar con la cámara y con el cine y también de ir a un público y de querer ser un artista, pero también un tipo que llegara a todos, ¿no?
¿Y qué directores hoy, vos que te especializás justamente en el cine y que tanto te gusta, sentís que están marcando un nuevo camino para nuestra industria nacional?
Y bueno, yo creo que la que marcó un quiebre, Lucrecia Martel, creo que lo marcó con La Ciénaga en su momento. Yo tengo, digamos, más allá de que... No es casualidad que a mí me fascine también el trabajo de Graciela por estas películas emblemáticas, pero realmente yo en el momento de haber visto La Ciénaga, me acuerdo en el cine que la vi, salir por las escaleras, en un cine en Caballito, bajar por las escaleras hacia la calle, hacia Rivadavia y decir, esta película me partió la cabeza, es lo nuevo del cine. Después también me parece que a partir de esa generación, o sea, también Bruno Stagnaro con Caetano cuando hicieron Pizza y Refaso, me parece que marcan un quiebre. Luis Ortega me parece que marcó un quiebre, me parece que, bueno, todos los directores que sobre todo aparecieron en los años a principios de los 2000, fines de los 90, que en algún sentido también son de alguna manera hijos de la crisis, ¿no? También de esa idea de la necesidad de salir a hacer otra cosa o a filmar como una forma de expresión, ¿no? Como esos directores de esas camadas creo que son los grandes directores de esta época, ¿no? De esta era, argentinos.
¿Y qué te parece que nos falta en el cine? ¿Qué te parece que es donde hacemos agua? Donde en los guiones, uh-huh. en los actores, en lo que sea que vos veas, que todavía no logramos llegar o que llegamos solo con esas grandes películas?
Sí, a mí me parece que, a ver, en esos... Creo que estos últimos años, a nivel, las historias que se contaron no fueron tan buenas. Igual es una generalización, ¿no? Hay historias maravillosas.
Sí, claro, como siempre.
Pero ese, como que el nuevo cine argentino, o el llamado nuevo cine argentino, tuvo un límite que en el tipo de historias que se contaron, que empezaron a ser, de alguna manera, se encontraron ciertas recurrencias, digamos, sí. o ciertas ideas medio repetidas. Y me parece que los cambios de rumbo, como el que hizo ahora Lucrecia con Sama, por eso la nombré primero también, no solamente por La Ciénaga, sino también por Sama, por esa necesidad de contar las historias de otro modo, ¿no? Y más basado en la ambientación, en una atmósfera, y no solamente en una cuestión de... de personajes o de historias que se cierran siempre en forma circular.
¿El cómo contar más que el qué contar?
Por ahí, es el camino. Yo creo que hay una necesidad de un cambio nuevo, de un nuevo cine argentino ahora. Tengo esa sensación. Digamos, en el buen sentido, me parece que se han hecho películas maravillosas igual en estos años, pero que los que buscan en forma individual su propio camino y no seguir una corriente como fue en su momento, creo que son los que marcan una diferencia. Y bueno, por eso Marco Sama, que la vi el otro día y me pareció hermosa.
Además, films rarísimos como y dolorosos y que a los 10 minutos te quiere decir como La Noche, uh-huh. de mi amigo Castro.
Sí.
Son conmovedores porque son, ya vamos a la pausa, después conversamos un ratito con mi amiga querida, es conmovedor, yo me quería levantar del cine. ¿Vos viste La Noche?
No la vi.
Porque era un film brutal, uh-huh. ni siquiera técnicamente era puro, pero había una honestidad uh-huh. tan fenomenal en esta historia, tan dura y tan... De sexualidad abierta, de una cosa tan poderosa. Uh-huh. Y bueno, y eso es arte, ¿no?
Sí.
Cuando en el Bafisi dimos un premio también a La Larga Noche de Francisco Santi, uh-huh. fue maravillosa la película. Hay gente que hace cosas diferentes y que eso marca algo que es muy grandioso, sí. ¿no?
Quizás lo que son autores, ¿no? Esa idea de lo autoral.
Estoy de acuerdo.
Que realmente... que cada uno tenga su propio sello y uno saber que sigue una carrera de un director por fascinación por esa obra y no necesariamente sí. como una comparación. Yo sé, fui el otro día a ver Sama y lo fui a ver con 5 personas y con 5 personas más y creo que a la persona que más le gustó fue a mí, Que, y la realidad es que entiendo que haya gente que no disfrute o no pueda meterse o sentir lo mismo. Y eso es el arte también.
Claro, claro. La discusión es esa. Y está bien, está abierto. Vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida.
Una mujer. Una entrevista cálida. Una mujer. Mediodía en compañía. Con vos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá.
Con Marcela Rogeri, pianista. Y Martín Wein, que es editor de Literatura de la Nación y vino a presentar hoy La Memoria de los Ojos, que se acaba de reeditar.
Yo quiero saber cómo ella se enamoró del piano, cómo fue.
Ay,
de
qué
chica.
Susto.
Ay, yo quiero saber cómo ella y me vaya a saber Dios.
Ella fue la alumna súper perfecta.
De Bruno Gelber.
Y ponderada de Bruno Gelber.
Sí, no, pero sí. Antes, cuando eras chiquita.
Bueno, cuando era chiquita, en mi casa siempre hubo música, siempre. Sí. Yo me despertaba con música, me dormía con música, y no solamente clásica, porque mi padre era un amante del tango, había nacido en Humberto Prima y Defensa, le encantaba el tango. Sí. En casa se bailaba mucho tango.
Divinura.
Se hacían reuniones. Sí,
no sabe lo que es la madre de ella.
Y mi mamá, salteña, le encanta el folclore. Sí. Después mi hermano fue tecladista de Charlie, esto estoy hablando mucho más adelante, más adelante, ¿no? Obvio. Pero igualmente gustaba mucho el rock. Así que en mi casa, cuando yo era chica, mi hermano es más grande, pasaban los músicos a Baleta, la chica esta llamaba, que hacía Nylon, tenía un grupo, María Gabriela, querida.
Sí, claro,
y bueno, querida. De todo tipo de música siempre, así que fue para mí algo normal, natural, entrar en el mundo de la música. Pero yo quería ser bailarina al principio, me encantaba el baile. Mira. Y bueno, eso es una cosa que a veces sufro un poco de tanta cosa estática en el piano, ¿no? Porque uno pasa muchas horas.
Claro, es otro tema, ¿no?
Sí, muchas horas delante de un piano sin moverse. Por eso me gusta mucho el baile, voy a ver mucho baile, y el canto también, son dos mis pasiones. Siempre me gustó todo tipo de música, pero el cine es otra pasión mía.
Mira vos, pero escúchame, pero desde chica dijiste música clásica, ¿cómo fue ese? Porque vos, había distintos tipos de música en tu casa, podrías haber elegido camino cualquiera.
Sí, lo que definió la música clásica, bueno, primero era la música que más me emocionaba, pero también el encuentro con la madre de Bruno, Ana Gelber, que fue mi maestra, mi primera maestra,
la madre.
La mamá de Bruno, Ana.
Que también fue... Ana fue maestra de él.
También fue maestra de él, y además, bueno, el papá era también maestro de teoría, solfeo. En la casa de Bruno era todo como una... Igual, ¿no? Un ambiente musical, pero de enseñanza.
¿Lo estás viendo? Sí.
Sí, va a venir. Claro, estamos viendo.
¿Cómo está?
Sí. Está muy bien.
Porque ha tenido dificultades de salud y sin embargo ha atravesado todo esto, ¿no?
Sí, Bruno, además del talento innato y maravilloso, tiene un coraje en su vida que es una de las cosas que yo más admiro de él, realmente.
Es verdad.
Sí, mucho coraje porque, superó su enfermedad que tuvo cuando era muy chico y eso lo acercó también mucho más a la música, al piano. Y bueno, muy
yo
difícil.
Creo que eso lo acercó mucho al piano también, sí, aparte de su talento enorme, ¿no?
Sí.
Eras como, el piano fue su lugar en el mundo, ¿no? Una cosa muy...
Sí, su lugar en el mundo y también la mamá. Por eso cuando yo empecé a estudiar con su mamá, me enamoré de esa señora, muy, muy dura, ¿no? Una maestra a la antigua. Sí. Aquí estamos para
aprender,
estudiar y
claro.
Para aprender, no para perder el tiempo, a pesar de que yo tenía unos 10 años. Y siempre decía, Marcela es mi alumna preferida porque nunca logro hacerla llorar, porque ella era muy dura.
¿Y por qué te gustaba esa rigidez? ¿Por qué abrazaste el piano en una formación tan rígida?
Sí, sobre todo mis padres marco, no querían, ¿no? Justamente no les gustaba. Yo era la... Hace un poco obsesiva. Sí, con
nadie la forzó.
No. Y yo necesitaba eso. A mí me gustaba. Sería un poco de masoquista.
Yo la primera vez que la oí tocar me deslumbré. Era maravilloso.
Y en la infancia, Marce, siempre has vuelto con tu música, ¿no? Porque, digo, tenés editados discos de Guastavino, de Piazzolla, ¿no?
La música de la Argentina es lo que siempre trato, además, de difundir. No solo porque a mí me gusta y porque a mí me emociona profundamente.
Mucho. Ginastera, pienso en Villalobos, ¿no? Que también
son todos músicos sudamericanos que nos representan tan bien como latinoamericanos. Pero además el hecho de, por ejemplo, Guastavino, que es un compositor más cercano al folclore, así como Ginastera, representa para mí mi mamá. Cuando grabé ese disco de Guastavino, de hecho se lo dediqué a mi mamá, y los discos de Piazzolla a mi papá, por el tango.
¿Y por qué decidiste irte a formar al exterior? ¿Fue una decisión más laboral o de formación?
Bueno, en ese momento ya estaba estudiando con Bruno, porque su mamá ya no estaba bien de salud, y estaba tocando con él en dúo. Por eso es algo que a mí me gusta mucho, tocar en dúo, de dos pianos. Sí. Y me fui a Mónaco, que era donde él vivía, para seguir formándome y para tocar con él. Ese fue, digamos, el punto de partida del hecho de irme. Pero en realidad nunca me fui, porque además trato de volverlo más...
Sí, bueno, pero poco.
Sí. Pero en mi corazón no.
Conciertos afuera, ¿no?
Sí, por suerte sí.
¿Cuántos en el año tenés, por ejemplo?
No tengo todos los años cambia, pero digamos que sí tengo muchos proyectos y los suficientes conciertos como para que esté muy ocupada todo el año, por suerte.
¿Fuiste encontrando como una especialidad dentro del campo de la música académica? ¿Sentís que tenés como una insignia
No, justamente creo que mi especialidad, así como decía mi manager, es que hago muchas cosas diferentes. Porque también otra de mis pasiones, que es la literatura, sí, justamente, ¿no? Es lo que hablábamos, es algo que a mí me encanta hacer, espectáculos de música y de textos. De hecho, lo hago desde el disco de Satie, ¿no? En esa, aquella
sí,
época.
Es maravilloso. Sí, yo vi un espectáculo que era una preciosidad.
Pensé que en esa línea seguías explorando, sí, que sí, a mí en lo personal me encanta, es algo muy innovador, ¿no?
Sí,
desde
que vos empezaste. Sí. Bueno, el último espectáculo en el que participé es un espectáculo que hizo Leonardo Sbaraglia con Fernando Tarrés, El Territorio del Poder. Lo hicimos en Colombia, en México, fuimos para el Hay Festival, que es, también es un festival que une la música y la literatura. Así que
había
es algo otro que
más
me
que
encanta.
Vi yo que era divino.
Con
Jossin, no.
Con Marie-Christine Barrault, que era un espectáculo con textos de Saint-Exupéry. Después Elena Tacisto, con textos de Marina Svietáyeva. Sí, querida.
Si hay
Elena,
una persona que extraño en este mundo, bueno, muchas.
Sí,
muchas. Pero mujeres así, actrices, mucho a Elena, mucho.
Sí, sí.
Así como la extraño tanto a Alicia Brusso, tanto. A Elena la extraño en su personalidad, en su manera de enfocar un personaje, en su amorosidad. Era lindo trabajar con ella.
Y
muy
sí,
duro
trabajar con ella fue una maravilla para mí, porque acababa de sacar un disco dedicado a Sofía Gubaidulina, la compositora contemporánea rusa. Y ella se había inspirado mucho en el personaje de María Svietáyeva. Y entonces tomé el libro de ella, que se llama Vivir en el Fuego, y creamos un espectáculo con José Miguel Onaíndia, que fue el productor,
que
nuestro querido amigo.
De Elena Tacisto,
¿no? Sí,
nuestro querido amigo, que está muy bien, trabajando muy bien en Montevideo.
En Montevideo.
Qué ciudad preciosa Montevideo, ¿no?
Maravillosa, a mí me encanta, es una ciudad.
Culturalmente la gente no sabe qué importante es para todo lo que es música y teatro.
Música fantástica, sí, porque el Teatro Solís, el Sodre.
Bueno, él hace mucho intercambio con artistas argentinos,
sí,
¿no? Así lo hizo cuando estaba a cargo de la dirección artística del Teatro Solís, llevar artistas para Uruguay, que ellos vengan aquí, y ahora sigue ese camino.
Sí, sí, sí.
En artes escénicas.
Sí,
sí. Me preguntaba entonces cómo se gestan estos espectáculos. ¿Lees un libro que te conmueve y lo trasladas a la música?
Así es. Así fue, por ejemplo, el libro de Marguerite Rosenard, también el Alexis o el Tratado del Inútil Combate, y que hice con Martín Urbaneja y Alejandro Masi dirigiendo. Sí, un libro que me marca y empiezo a imaginar músicas, y también cuando toco músicas muchas veces recuerdo textos o recuerdo algún libro, y así se va gestando espectáculos.
El espectáculo. ¿Y componer?
No, componer no tengo el talento, realmente
no.
No, yo creo que no. No creo, no, estoy segura.
Es lindo que alguien sea tan claro, ¿no? Conmigo me dicen todo el tiempo, ¿por qué no dirigís? Y la verdad que no sé.
No sé si tengo talento.
No, pensándolo bien. Digo, llamás a un director de fotografía genial, le explicás a alguien, un buen cameraman, ¿qué querés? Pero no sé si eso es lo que quisiera hacer. Quisiera que salga de mí todo. Es difícil.
Y el camino del director, quizá, yo muchas veces veo en la música, sí, hay pianistas que dirigen, pero en la composición creo que realmente es un camino tan diferente y que lleva tanto tiempo, toda la energía. Yo estoy tan fascinada con las obras que interpreto que, bueno, estoy muy feliz con eso.
Acabas de hacer un ciclo bellísimo, hace poco, en noviembre, de Nueva Armonía, que vas a volver a hacer en Europa.
Sí, con François Chaplin, como el actor, hicimos ya muchos conciertos juntos en dúo alrededor de la música de los Años Locos, que es una época de Francia que a mí me fascinó desde siempre, y una obra que se llama Le Boeuf sur le Toit, que es la que da el título a este proyecto, que es el nombre de un cabaret que existió en el periodo de los Años Locos, o sea, entre las dos guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y el título también de una de las obras de Darius Milhaud más importantes, El Buey en el Tejado, un título totalmente surrealista, y este lugar era un cabaret en donde se reunían justamente Charlie Chaplin, Picasso, Léger, Cocteau, Stravinsky, Milhaud, Satie, bueno, un lugar maravilloso. Yo me imagino todo ese ambiente.
¿Sigue ese lugar todavía abierto?
Existe todavía, existe todavía.
Ay, qué lindo, ¿no? Cuánta historia.
No, la fascinación de esa combinación de disciplinas, ¿no? También esa posibilidad de combinar disciplinas es algo que la verdad que es un lujo tener una pianista tan importante tomando textos tan importantes, ¿no? Esa posibilidad de mezclar y convocando gente también tan talentosa, ¿no?
Sí, sí, digamos que los límites no existen, ¿no? En el arte. Y es lo que siempre trato de, justamente, de también desarrollar como idea.
Ajá.
Sí, también con la pintura, por ejemplo, yo estudio historia del arte también, así que, bueno, son todas las disciplinas artísticas que me fascinan, el cine, por supuesto, y la música tan importante, ¿no?, en las películas. Sí, sí.
Marce, ¿se cansan mucho las manos?
Yo no me canso, soy un poco así caballo de las pampas, ¿no? Siempre me dicen, no, porque es verdad, no me canso tocando, puedo estar estudiando 7-8 horas y tengo pianistas con los que toco y que me dicen, ay, no, yo no puedo más. Y digo, no, un poquito más, vamos, sigamos ensayando.
Siempre me pregunté eso. ¿Vos la conoces a Marta Argerich?
La conozco, sí, por supuesto, he estado en su casa, en París, o sea, he estado en su ámbito.
Yo
la
encuentro fascinante, fascinante.
Porque soy amiga de la hija de Stephanie, que ha hecho una película.
Sí, yo sabía eso.
Sí, sobre mí, cuando grabé el disco de Scarlatti, ella hizo una película de un día en la vida de una pianista, que fue cuando se grabó el disco en vivo. Uh-huh. Y entonces, por Stephanie, tuve la ocasión de conocerla a su mamá y estar en su casa. Así que, bueno, sí, una mujer fascinante, geminiana. Sí, además de, por supuesto, el mismo día, mira.
¿Y tenés que entrenar todos los días? ¿Entrenás?
Sí, todo lo máximo posible. Yo realmente, el piano para mí es muy sanador. Así que también es algo que necesito, más allá de lo que significa por el trabajo en sí, necesito estar en contacto con el piano. Por supuesto que hay días uno está viajando, pero cuando no lo hago, lo extraño.
¿Te da abstinencia de estar en un aeropuerto,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí, sí. Sí. En el aeropuerto no, porque ya estoy como, sé que voy a algún lugar en donde voy a estar tocando y lo tengo asumido, ¿no? La cosa del aeropuerto es un momento para mí de relax.
Claro.
En donde no hay piano.
Todo el mundo se estresa y vos te sentís relajada.
Exactamente.
Y para el instrumento con el que no podés viajar, digo, no podés viajar con tu piano, que también debe ser una dificultad al momento de ser contratada y encontrarte con un piano que no es el acorde, ¿no?
Es una gran dificultad, es la gran dificultad de los pianistas.
Claro.
De no poder viajar con su instrumento, salvo algunas excepciones, como fue, por ejemplo, el caso de Horowitz o Barenboim, que ahora también viaja con su piano, que él mismo creó. Así que es realmente un karma para los pianistas, porque nunca sabes con qué tipo de instrumento te vas a encontrar, por más que sea un buen instrumento, pero a veces dicen, ay, vamos, usted va a estrenar un piano, y los pianos nuevos son terriblemente duros. Y uno dice, ay, muchas gracias.
No me lo hagas estrenar. No, quería saber si es necesario para tener éxito en esta carrera vivir afuera.
Depende de la concepción de lo que es el éxito también. Yo tengo amigos músicos que viven aquí, que tienen una carrera con los que toco, por ejemplo, como Mariano Rey, Pablo Sarabí, que tienen su vida aquí, ¿no? Músicos que tocan en la Filarmónica y otros tantos que viven aquí que son excelentes y que están muy felices de estar en contacto con la música todos los días, trabajar aquí. Depende un poco también de qué es lo que uno considere como éxito. Si es tener fechas en el extranjero, claro, hay que estar cerca.
Pero para vos, ¿no? ¿Por qué decidiste quedarte afuera y no vivir en Argentina?
No, la verdad es que no lo decidí en su momento. Como dijimos antes, fui con Bruno, me fui quedando, me fascinó París. Me fascinó luego Londres y bueno, así se dio, pero creo que estoy tan feliz en la Argentina cuando vengo como estoy en Londres o estoy en París o cuando viajo en algún lugar remoto también.
¿Y hay algo de Argentina que extrañas en especial cuando estás afuera?
Pero además igual se casó, por eso también fue afuera.
Se casó, pues el amor, siempre las mujeres estamos destinadas.
Pero ya vivía afuera mucho antes de haber conocido al que iba a ser mi marido.
Pero así bueno, ¿y qué extrañas de Argentina?
Lo que más extraño, sin lugar a dudas, es la cercanía con la gente querida. Argentina, mis amigos, mi mamá.
Qué bueno, estaba pensando qué bien que el piano te deja ir por el mundo tan tranquilo y tan bien. Y la dificultad que tiene un actor, como ya hablaba una vez que tuve la suerte de un almuerzo con John Huston y me decía, él estaba haciendo Bajo el Volcán de Marcon Lori, y me decía, ¿te gustaría trabajar en Estados Unidos? Yo he hecho dos películas en Estados Unidos en inglés. Yo creí que siempre lo cuento, que tenía que quedar bien con él, ¿no? Un hombre tan importante. Y le dije, sí. Y me dije, ¿por qué? Porque en vez de, ¿cuántos millones son ustedes? que te conozcan 300 en vez de 40, 50, 30. ¿Por qué? El actor tiene que hablar en su idioma. Digo, mira que el silencio del piano y la profundidad tiene, no tiene que ver con, la, con lo que uno puede hablar o actuar, sí, ¿no? Sí. Ahí nos quebramos. Porque es verdad que uno actúa mejor en su propio idioma. Es muy difícil una actuación deslumbrante en otro idioma. Hubo, algunas hubo, ¿no, Martín? ¿Sabés? Pero más fácil es tu idioma, ¿no?
Bueno, pero sí, es lo mismo que para escribir. Vos escribís en tu idioma. Es muy difícil escribir en otro idioma y son pocos los que se destacan escribiendo en otro idioma, y por grandes.
Algo, claro, por algo se dice también que la música es el idioma universal.
Universal, claro, como un esperanto.
Y además es abstracto, entonces se trata abstracto, pero en bueno el sentido eso, con las emociones, ¿no? Sí. Estás muy en contacto con las emociones y eso es algo que abre muchísimas puertas, porque yo me he encontrado, por ejemplo, tocando en China, en lugares en donde realmente la gente con la que uno tiene que comunicar es muy difícil, o mismo Japón, sí, y sin embargo la música te abre las puertas y la gente está con el corazón en la mano, sí, y eso es algo que lo que más creo que es lo que más me gusta de ser música, ¿no? De encontrar esa manera de comunicar con los otros más allá de las palabras y realmente con emoción pura.
¿Volvés en diciembre?
Sí.
¿A tocar a la Argentina?
En diciembre vengo, pero para saludar a amigos y ver a mi mamá, pero...
¿Cuándo te podremos escuchar?
El año que viene.
¿Ya para 2018? Sí. ¿Tenés programados conciertos aquí?
Sí, 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 ya,
pero hay
ya
gente
tengo.
Que quería saludar, ¿no?
Sí.
De la función, perdón, mi amor.
Del ciclo Nueva Armonía que recién destacamos.
La pelota como si fueran los Pumas.
Claro, estábamos recordando eso, Graciela, que ella acaba de brindar
que ella
un concierto en el ciclo.
Gente que tuvo en este último
sí,
concierto.
Nueva Armonía, que se va a hacer ahora en Europa.
Exactamente. Y además la gente de Nueva Armonía y del Teatro Coliseo, que para sí, mí es un teatro maravilloso, porque es el primer lugar
ahí,
en donde... exactamente. Me acuerdo como
años
si fuera
chiquita
ayer. Sí,
qué
sí,
bárbaro.
15. Y me acuerdo de la primera fila haberla visto a Graciela salir. Era mi primer concierto. Bruno había dicho, bueno, si pasa esta prueba de fuego, entonces quiere decir que tiene talento no solo para la música, sino para enfrentar al público. Pero era muy fuerte, porque salir a un escenario como el del Coliseo, por primera vez prácticamente, bueno, realmente fue algo que me cambió la vida. Y tengo ese recuerdo de haberla visto a Graciela en la primera fila y bueno... me marcó para
y digo,
siempre.
¿Qué hace esta pesada ahí? Martín, ¿te gusta la música?
Sí, soy más del rock en general, pero me gusta todo.
Grabé una cosa linda para Charlie el otro día que me pidieron.
Serio?
Un
mirá
grupo
vos,
que está haciendo un videito para Charlie García. Sí.
Mirá. Bueno, tuviste una banda tributo también, ¿no? Con tu nombre.
Estuve haciendo... ¿Cuál decís?
No, la Graciela Borges Band también.
Ah, sí, esa...
¿Qué es
desapareció
eso?
Esa,
lo desconocemos.
Graciela Borges Band.
¿De qué sí se trata? Contanos.
No, era un grupo de rock que hicieron sí en tributo a Graciela y que se llamó así.
Pero
y no fue hace
nunca
tanto.
Más.
Nunca más.
No
claro
lo supe.
No, pero voy a contar una cosa graciosa. Estaba filmando en Madrid con Victoria Abril, ¿no? Y Jorgito Sanz. Y viene y dice, ¡Graciela! Tienes que ser madrina de un equipo, de una cosa de rock. Y le digo yo, ¿y por qué? Dice, porque ellos te admiran mucho, te vieron no sé dónde. Y yo le digo, bueno, dijo, ¿cómo se llaman? Dinamita para los pollos. Se llamaba Dinamita para los pollos. Eran horribles. Y dije, sí, ¿cómo no? Y fui madrina. Después veo por ahí, dice... Se acabó en los tiempos en que Dinamita para los pollos, digo, menos mal. Ya no soy más.
Ya puedo ser madrina de otra, de una banda mejor.
Y,
claro.
¿Y este grupo que contás, que evocaba también el honraba Graciela, ¿qué música tocaba?
No, fue un grupo, era un rock? Grupo de rock, sí, pero que aparentemente no están tocando. Pero
yo grabé 60 sí por 60, la voz.
¿Para ese grupo?
Para Charlie.
La hija de la lágrima.
Ah, no, hablamos de esta banda.
Y la hija de la lágrima también.
Claro. Claro, no, esta banda es medio... Bueno, no conozco tanto la historia de la banda. Sé que hubo una banda tributo, la escuché...
Vino un chico un día y me pidió... Sí, cuando se acercó... Me lo estoy tentada. Cuando se acercó, era en un lugar, muy... Bueno, la casa de gobierno. Teníamos una conversación sobre la ley de cine, qué sé yo. Bueno, entonces... Bajó las escaleras, no, subíamos las escaleras porque el chico nos llevaba a un sitio. Y yo iba al lado de Pablo Bossi. Y el chico le temblaba la espalda. Y yo, que soy intensa, le digo, a este chico, vi que estaba llorando. A este chico lo han echado. Pero no sé por qué. Pensé eso. Se dio vuelta. Y me dice, la emoción, digo, ay, qué bueno, porque yo pensé que te habían echado tu trabajo. Dice, no, yo tengo una banda que se llama Graciela Borges Band. Y yo pensé que es Graciela Borges, porque como hay una en Uruguay que dicen también que se llama Graciela Borges. Digo, no, no, yo te quiero pedir permiso, sí, cómo no. Pero lloraba. Me tenté porque era tan divino el chico. Dice, yo dije, lo echaron del trabajo. Es brutal el cuento.
Ah, ¿te enteraste así que existía una banda con tu nombre?
Él me dijo, lo pusimos y después nos arrepentimos. Digo, no te preocupes, viste que yo soy lo más pacífico. Me parece perfecto. Un día con ella, no podemos contar bien el cuento, con nuestra
con Marcela
querida
Rogeri.
Amiga Marcela Rogeri, nos pasó una cosa increíble. Paquetería de una noche, porque así empezó. Me dice, mira, se abre un restaurante que son, se muere de vergüenza, que son amigos, los chicos de Bruno. Dice, vayamos a comer. Es un restaurante de pizza, qué sé yo. El restaurante era maravilloso en una calle donde había una parejita de viejitos y otros más, recién se abría y daban pizza. Sí. Fuimos a las 7:30, 8:00. Y entonces, no sé cómo contarlo, pero en fin, nos sentamos. Y aparecieron unos chicos y dicen, no, ustedes quieren. Bueno, no, no. Sí, vamos a comer algo rápidamente y nos vamos. De pronto había llegado Corbelli, nuestro productor de cine, con otro amigo más, y vio que estaban como filmando. Y apareció una especie de gordo divino travesti que nos dice, era barrio, ¿se está entendiendo lo que digo? Era una pizzería con gente en la puerta. Una parejita de chicos y otra.
¿El nombre lo podemos decir?
No, no dije el nombre.
Ah, no, no, lo digo, ¿lo podemos decir? No, no lo decimos.
Sí, sí, yo no me acuerdo.
Ah, Chueca.
Bueno, oigan esto, Chueca. Mirá, yo no sabía cómo la quiero, no sabes lo que me dio, porque yo la amo, en realidad la amo. Entonces me dice la gorda, el gordo travesti. ¿Qué?
No.
Quédense, por favor, que hay un show. Queremos probar a ver qué les parece. 8:45, no sé si estás entendiendo. Al alba. No es a las 12 de la noche, ¿no? Bueno, no había más que gente, esos dos parejitas de viejitos. Uno más en la puerta, chicos jóvenes y nosotros. Y aparecen dos enanos. Bueno, de enanos digo porque el tamaño era muy bajito, casi enanos. Y empiezan a hacer un show de striptease. Con pitulines al aire, una cosa espantosa. Que no entendíamos. Y ella, de nervios por haberme traído ahí, que no tenía la menor idea,
Marcela
lloraba. Y yo le decía, no. Y mi abogado, que era Corbelli, que es mi productor, decía, ya, a ver, ¿ustedes quién son? Unos que habían ido del Inca, sí, a grabar, pobres chicos, estudiantes de cine. Estos son los de Real o de los de no sé dónde. Nos están filmando con estos enanos desnudos. No. Nunca vi una cosa igual. A las 8 de la noche.
Y se quedaron a ver el show
y
completo.
Se acercaron cuando hacían, ya nos tenemos que ir, sí, qué horror. Se acercaron, se acercaron a ella y nos ponían
acá, viste, en el hombro.
No, era una cosa espantosa, ¿no? Y la llevé llorando a su casa y al día siguiente me dice, te pido disculpas. Digo, vos, es lo mejor que nos ha pasado en años.
No habían dicho nada.
Es para hacer un reportaje, Martín.
Hermoso.
Bueno, nos tenemos que ir. Qué bárbaro.
Bueno,
ocupé mucho tiempo. Gracias, Martín.
Gracias a vos.
Por favor.
Gracias, Marce. Que viva tu talento y el tuyo también.
Un placer haber estado acá con todos.
Y que estamos en esto juntos, que es tan lindo. Gracias, chicas.
Gracias.
Perdón
por
la historia,
para todos.
Pero me pareció tan buena. Un beso grande. Hasta el domingo. Chau.
Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.